3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos una semana más, son las 4 y 6 de la tarde, estamos escuchando Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, la 107.2 de la FM, que como cada semana os va a dar dos horas de la última información, noticias, juegos, comentarios, música, humor y un poco de todo sobre el mundo de los videojuegos. Esta semana va a ser, pues, como todo ha sido todo este mes, un poco atípico, falta gente para variar, el equipo habitual, bueno, pues, ¿qué queda por aquí? Veo al señor Saeva.
Buenas.
¿Qué está haciendo ahí? Pinchando tema y esas cosas.
Sí,
¿no?
Aquí buscando cosillas.
No pinche los CDs que paso bien precintados.
Ok.
En fin, y el que os está hablando, Isaac Viana, que os va a acompañar las siguientes dos horas. Faltan Mar Royan, que si queréis pegarle algún capón, os acercáis por el salón del manga, que estará en el salón de. En el stand de Tekken 4. ¿No es así?
Sí, sí, está ahí.
Y también a Volcano, que estará por allí, y también decís. No me gusta tu sección de Disc, porque pegarle es una especie de mole, un armario. Es un armario empotrado, abierto. Por lo demás, bueno, esta semana sería un poco especial porque está el salón del manga, que también hay mucho videojuego, no sé por qué le llaman del manga, porque casi lo más importante es esto, pero en fin. En las siguientes dos horas, pues ya hemos dicho, hablaremos un poco sobre todo esto y también del manga. Me estoy liando aquí un poco. A ver, vamos a hablar de lo que es el temario en sí. Esta semana, como siempre, vamos a comenzar con las noticias. También hablaremos de los lanzamientos de esta semana. El juego de la semana va a ser Mario Sunshine, que ya tocaba. Un mes más tarde, pero ya tocaba. La sección, como hemos dicho antes, Carrusel, va a ser comiqueando. Vamos a hablar del salón del manga que se está celebrando ahora mismo, que el señor Saeva ha podido ir estos dos días. Y nos va a comentar un poco qué se ve por allí. Y la Jukebox de esta semana va a ser dedicada a Koji Kondo. Pero al igual que hicimos con Jet Set Radio, que no podemos abarcarlo todo, pues de Koji Kondo tampoco, es un autor que lleva desde los 80 trabajando. Pues vamos a hablar esta semana sobre Zelda, un poco el trabajo que ha hecho sobre Zelda, los tres temas más representativos del mismo. Pero antes de empezar con todo esto, pues como cada semana os presentamos un tema no freak, que como siempre, señor Saeva se dedica a buscarlo. ¿Qué? ¿Ya has pinchado alguna funda de CD y has sacado el CD y tal?
Sí, sí, ya que tenemos, a ver. Tenemos aquí a Guaraná.
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 Pero conociéndote a ti, no trae ninguna chica potente de Wonder, ¿no?
No, porque como andamos un poco escasos de tiempo, pues mira, lo primero que hemos cogido, digo, mira, Guaraná, pues vamos a pinchar aquí Guaraná.
¿Y qué tema es?
Y su tema se llama, pues, Corazón Suicida. Y ahora mismo, pues, lo vamos a poner sin más dilación.
A veces se escribe cartas quieren llegar, piensa que el tiempo es el dinero, compra un lugar, le gusta vivir despacio, no tiene prisa por llegar, y aún cree que el mundo es un pañuelo, eso se muere dentro del mar, ha puesto versos a más de una vida, ha puesto versos en mi corazón suicida, has puesto versos a más de una vida, has puesto versos en mi corazón suicida. Ha
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Habéis escuchado la forma de ponernos en contacto con nosotros para comentarnos, pues no sé, pedirnos un tema, comentarnos algo, por ejemplo, el último juego que os habéis comprado, o si estáis de acuerdo con algún análisis, o si queréis proponernos algo? Ya sabéis, por teléfono, por mensaje, por mail, todo esto lo repetiremos al principio de la segunda hora. También hay otra manera de contactar, que es el chat. Os podéis conectar a la página de radiodespi.com, vais a la sección de chat, metéis vuestro nick y vais al canal de Radio Vice, donde podéis hablar en directo con nosotros y proponernos pues lo que queráis, hablar con nosotros, opinar pues en directo sobre, ah, pues a mí me parece que esa nota no ha estado bien, o sí o no, lo que queráis.
Otra cosa es que os hagamos caso.
Bueno, eso ya se decidirá después. A continuación vamos a ir con las noticias.
Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os hablaremos de una interesante campaña económica y revelaremos los secretos de Metroid. La campaña Fair Play es una curiosa iniciativa inglesa destinada a rebajar el precio de los juegos para consolas, especialmente de las novedades. Pero no os creáis que está hecho por cuatro frikis que dicen, ah, queremos que bajen los precios y tal, que en el fondo lo queremos todos, sino está auspiciada por gurús del tamaño de Peter Molyneux, que es el productor de Black and White, para haceros una idea, es el Miyamoto, lo que sería el mundo del PC. Dave Perry también, el presidente de Shine Entertainment, creador de otros juegos como Earthbound Jim, y otros grandes de la industria que opinan que el elevado coste de los títulos hace perder dinero a las compañías, que los precios, los juegos son tan caros que la gente no compra juegos y las empresas están perdiendo dinero. Que bajar el precio no solo mejoraría al mercado, sino que encima les haría ganar dinero a ellos, que muchas empresas, que lo hemos dicho, están teniendo pérdidas. Proponen que las novedades salgan a unos 30 euros. Además, también han propuesto una especie de huelga, entre comillas, recálculo de comillas, en la que proponen que nadie compre un juego del 1 al 8 de noviembre. O sea, hasta el próximo jueves tenéis tiempo para comprarlo. Y a partir del 9 podéis comprarlo, pero si queréis un poco meteros en esta campaña, hacer un poco de fuerza, y además, insistimos, no está hecho por cualquiera, está hecho con gente importante que hace ganar mucho dinero a las compañías. Pues del 1 al 8 de noviembre, que nada, son 8 días, ni siquiera llega a una tercera parte del mes, pues no compréis ningún juego. Si queréis saber más, podéis acceder a su página, que ahora la han puesto en castellano, porque esta propuesta empezó hace un mes en Inglaterra, ahora ya ha pasado a España, que la dirección es www.fairplay-campaign.co.uk/es. A ver, www.fairplay, de juego limpio, campaign, este inglés que tengo yo de Albacete, de campaña en inglés, .co.uk/es. Thank you. Nintendo, aparte de sacar ya el anuncio impresionante de televisión en América sobre Metroid, también ha desvelado algunos secretillos bastante interesantes y ya, por ejemplo, ha hablado de lo que va a hacer la famosa unión entre la Game Boy Advance y la GameCube en este juego. En primer lugar, si completamos el Metroid Prime, que es el de GameCube, y lo conectamos al Metroid Fusion, el juego del próximo Metroid para Game Boy Advance, podremos utilizar en el juego de GameCube el traje de la Game Boy Advance. Pero, vale, esto es una chorradilla gráfica, pero lo más importante es que si completamos el Metroid Fusion y lo conectamos al Metroid Prime, en este juego se desbloquea el Metroid original de la NES, en la que podemos usar la tarjeta de memoria en vez de los passwords, que eran muy pesados, para poder jugar al primer juego, el primer Metroid que creó una época. Y continuamos con las breves. Nintendo ha vendido ya en Estados Unidos más de 8 millones de juegos. Prácticamente tantos como consolas ha vendido en todo el mundo. Y ahora con noticias de Microsoft en Japón, esa marca que no consigue arrancar todo lo bien que quiere en el país nipón. Y es que ahora la nueva campaña de marketing en este país se va a dirigir hacia las mujeres de 20 a 40 años y van a potenciar otras funciones de la consola como la posibilidad de ver películas en DVD y la conexión a Internet. Desde el próximo lunes se podrá ver en España, en Telecinco y en Antena 3, el anuncio de Burnout 2, el juego de carreras de la Play 2. Este anuncio, al contrario que se hace normalmente, que para cada territorio, por ejemplo, territorio europeo, territorio americano, territorio japonés, cada uno tiene su propio anuncio, aquí no, en España vamos a tener un único anuncio, además hecho aquí en España. Y de Japón pasamos a Australia, ese país con una larga costumbre a la hora de prohibir juegos, la distribución de juegos como Grand Theft Auto, etcétera, y que ha realizado una curiosa iniciativa. Va a subvencionar el gobierno los kits de desarrollo de PlayStation 2, que superan los 20.500 euros, a todas las desarrolladoras de su país que lo soliciten. Es una interesante iniciativa que saben que genera bastante dinero y que, hombre, el gobierno español podría aprender de ella y empezar a pagar el dinero, porque gente como Piro Studios ha tenido que arriesgarse mucho para llegar a donde está ahora. En Estados Unidos, la Nintendo GameCube va a salir lanzada en otro color. Ya, eso no es una noticia en sí, va a salir, bueno, de color plateado a $150. Lo interesante es que para presentar esto, pues no se les ha ocurrido otra cosa que celebrar una fiesta en Hollywood a la que acudieron más de 600 personas, entre ellas Christina Aguilera, Matthew Perry, Alicia Silverstone, Kelly Osbourne o Leonardo DiCaprio. Yo digo, en vez de invitar a esta gente para invitar una consola que es de color plata, que bajen el precio de los juegos. Además estaban hablando que este año iban a sacar 80.000 millones de yenes de beneficio. ¿Por qué no sacan los juegos a 5.000 pesetas?
A ver cómo están las cosas.
Parece ser que Sega va ganando poco a poco puestos desde que se convirtió en third party y que tuviese que cerrar sus oficinas en Europa. Ahora parece ser que está bien vista por los analistas, empieza a mejorar su posición. Y aunque no es del todo seguro, pero Sega podría volver a abrir las oficinas europeas para la distribución de sus propios juegos, que actualmente están en manos de Sony, que se encarga de los juegos de PlayStation 2, y de Infogrames, que se encarga de todo el resto, Game Boy Advance, GameCube y Xbox. Según la propia Microsoft, el departamento de Xbox no tiene pensado, por ahora, programar ningún juego de recreativa para la placa Chihiro, la placa de recreativa creada juntamente con Sega, que está basada en la tecnología de la Xbox. Es un poco raro, porque...
Sí, la verdad es que sí, es un poco rarito.
Si Nintendo está colaborando con Namco y con Sega para que su propia placa de recreativa vayan saliendo juegos, la Xbox pasando el tema, pero bueno... Al menos tiene Sega detrás, que está celebrando grandes juegos, entre ellos uno que tengo muchas ganas de probar, que es el Outrun 2. A ver si se ve pronto algunas fotos. La conexión a internet de Xbox se va llenando poco a poco y de aquí a poco el adaptador USB para poder conectar el teclado a la consola vendrá a Occidente y también, bueno, llegará de hecho con el kit de internet al mismo tiempo. Lo que os comentábamos la semana pasada sobre los rumores de Final Fantasy X2, pues parece ser que al final se han convertido en oficiales. Lo más curioso es que se han cumplido todos los rumores. Y lo que era antes Final Fantasy X Riku y Final Fantasy X Yuna no va a salir al final, va a salir este Final Fantasy X2. Y que llevaremos a Yuna, su acompañante será Riku. No habrá, por lo que veo aquí, ni invocaciones ni sistema de esferas. Y intentaremos, pues se harán combates más rápidos, etcétera. Tendremos nuevas habilidades, estaremos 2 años después del final del Final Fantasy X, con nueva tecnología, máquinas, etcétera, que dicen que va a ser bastante distinto a lo que nos tiene acostumbrado Square, cosa que me extraña, porque siempre lo dicen, pero...
Sí,
bueno,
pero
sí, hay una cosa que es distinta, este que ha hecho junto con la Disney, sí. que ya fue lo peor.
Dejémoslo en diferente.
Sí. Y que, bueno... pues nos podemos hacer un poco la idea el próximo marzo, que será cuando aparezca en Japón. Y finalmente, una buena noticia es que la ESPA, que es la organización europea que se encarga de la clasificación por edades de los videojuegos, ha empezado una nueva clasificación por edades, que además es esta vez es oficial, está impuesto por la Comunidad Económica Europea, ya era hora que se diese la importancia que se da a las películas o a la música. Habrá un total de 5 clasificaciones: para mayores de 3 años, para mayores de 7, para mayores de 12, para mayores de 16 y para mayores de 18. Si estos dos juegos están clasificados para 16 o 18, tendrán otra etiqueta al lado explicando los motivos de por qué tienen esta clasificación de edad. Todos los países van a aplicarlo, obligatoriamente, exceptuando Alemania, que son más chulos que nadie.
Sí, dicen, son más chulos y dicen aquí...
Todos somos europeos menos alemanes, que somos los presidentes.
Así.
Anda, de mal. Que va a seguir con su sistema propio de clasificación de juegos, que recordemos que ha prohibido juegos como Mortal Kombat 3 o Killer Instinct, y que juegos como Turok les obligó a cambiar los humanos por robots.
Hombre, Mortal Kombat 3 es malo. Vamos. O sea, vamos a quitarlo. Bueno...
Pero, hombre, un poco casi casi el nivel de Australia.
Bueno, ya están las noticias, ¿no, chicos?
Sí.
¡Jol!
Jukebox.
Bueno, la Jukebox de esta semana ha decidido dedicarla a Koji Kondo, pero al igual que hicimos con Jet Set Radio, en la que tiene una banda sonora tan grande, solo ese juego ya tiene una banda sonora tan grande que se decidió pues buscar los mejores temas por compositor, ya que tenía varios, pues aquí es al revés. Este compositor lleva desde los mediados de los 80 trabajando con Nintendo. No solo trabaja, de hecho, haciendo música de videojuegos, también está en una orquesta, sabe tocar gran cantidad de instrumentos, pero bueno, esto mejor lo dejaremos cuando hayamos ya repasado toda su, un poco su discografía de juegos más importantes, que hablaremos ya un Jukebox especial de sus mejores temas. Ahora bueno, lo que vamos a hablar es un poco de la saga Zelda, porque la saga Zelda es uno de los juegos más recordados, más míticos, más queridos dentro del género de los RPG. De hecho, más de, bien dedicado a los action RPG, pero, de, pero más bien fue el que le dio toda la fama que ahora tienen. Solo esta saga ha podido hacer sombra a Super Mario en ventas y en calidad, que es en teoría la mascota oficial de Nintendo. Pues, por ejemplo, Ocarina of Time fue elegido por muchas personas como el mejor juego de toda la historia. Pero bueno, bueno, lo que estamos hablando es Zelda. Zelda, una saga que empezó a mediados, finales de los 80, en dos versiones para la NES de 8 bits. Y que evidentemente nos vamos a poner un tema sacado de esa consola, sino una versión especial, por ejemplo, del tema de Zelda, de la princesa.
Thank you. si Mark hubiera entrado a trabajar en Sega...
¡No! ¡No soy digno! ¡No soy digno!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Cuidado! ¡Ha cogido 32X! ¡Parece como poseído!
Preview.
La consola de Microsoft esta semana recibe nada menos que 3 títulos. El más conocido para el mundo de las consolas es sin duda alguna Colin McRae 3, la tercera parte del famoso simulador de rallies que tanto ha arrasado en PlayStation y en PC. Muy buenos gráficos y bastante buena pinta. Por otra parte, para los fanáticos de los juegos de rol de PC, porque recordemos que la Xbox es muy parecido a un PC, tenemos en los que la libertad es bastante más amplia que los típicos juegos de rol de consola, pero estos usuarios no se pueden permitir tener una pedazo de máquina que te requieren juegos como Neverwinter Nights y etcétera, pues están de enhorabuena. Morrowind es la versión casi igual a la de PC, en la que solo se echan falta las opciones de ampliación que disponíamos en PC, pero que por todo lo demás, pues por historia, por gráficos, todo... Incluso sale en menor resolución, pero gráficamente se ve incluso que ha ganado respecto a la versión de PC y que parece que está arrasando bastante en críticas en el resto del mundo. El último lanzamiento para esta consola es Quantum Redshift, un juego de carreras futurista que ha sido, sin duda, lanzado más por la obligación de tener un título de este género en Xbox que no por la iniciativa de algún joven productor. La historia es mala, pero bueno, tampoco nos esperábamos mucho en un juego de carreras en el que se han inventado un sistema de rivalidad. Eliges un personaje y tienes un rival, una persona que te odia a muerte, de los que están por allí, pero que prácticamente ni te enteras de que existe. Los gráficos son muy rápidos, a 60 frames siempre, aunque lo pongas en modo multiplayer a 4 jugadores, y también son bastante buenos, pero tiene pocos corredores en pantalla, máximo 6, etcétera. Tiene la típica música tecno machacona, chumba 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 chumba, que la puedes desactivar y ponerle tus propios MP3s que tengas en el disco duro.
¡Ostras!
Eso está bien. Eso sí, para el que le guste estas cosas, la música ha sido compuesta por Junkie XL, que es, si no lo conocéis, el que ha hecho este mix de Elvis Presley.
Sí.
El A Little Less Conversation. Este mismo persona, pasa que más en su género, que es un disc jockey. Y que, bueno, el juego es entretenido, pero que tampoco, parece ser que tampoco incita al vicio compulsivo de títulos como F-Zero o Wipeout.
Y después de esto, pues seguimos con PlayStation 2, que recibe 4 títulos. Comenzaremos con Barbarian, el que nos dejamos en el tintero la semana pasada.
Bueno, no nos lo dejamos en el tintero, es que no salió. Se lo dejó la compañía, la distribuidora se lo dejó en el tintero.
Ya nos entendemos, pero bueno. Un título, pues la verdad, que apareció para Xbox, GameCube y Game Boy la semana pasada, y que ahora le toca el turno a la máquina de Sony. El retorno desde los antiguos ordenadores de 8 bits parece haber sonreído a esta versión, que consigue unas notas bastante moderadas en revistas internacionales. La palma esta semana se la lleva, sin duda, Time Splitters 2. Splitters, ¿no?
Time Splitters, o sea, partidores del tiempo.
Partidores del tiempo. Los creadores son Free Radical, una empresa creada con algunos de los padres de GoldenEye 64. Y la verdad es que se nota. tendremos que llevar a una escuadra de locos mercenarios a través del tiempo, con un buen apartado técnico, una jugabilidad excelente y algo de humor, en el que no se salva ni las películas, como las de James Bond, los dibujos animados, con la aparición estelar del jorobado de Notre Dame, Dios mío, ni los videojuegos, con chistes ocultos respecto a GoldenEye y Perfect Dark. La verdad es que es un juego muy aconsejable. Y tan aconsejable como los dos últimos lanzamientos de esta semana. Pro Evolution Soccer 2 es el nuevo juego de fútbol de Konami, cuyos fans compran la consola de Sony solo por esta saga. Por otra parte tenemos a Colin McRae 3, es el mismo simulador de rallies que ya os comentamos para Xbox.
GameCube recibe NHL 2003, el inevitable juego de hockey de cada año de Electronic Arts, National Hockey League, por si alguien se preguntaba qué significaba NHL, y en este 2002 alcanza su décimo aniversario. Lástima que 10 años, 10 títulos y que pocas mejoras tienen un juego que ya conocemos bastante su contenido. La verdad, personalmente creo que los mejores eran los primeros, los de Mega Drive, en los cuales pasabas la cuchilla por la cara del contrincante y lo, salía lesionado. Y dice, ¿pero cómo que lesionado? Si le acabo de abrir la cara. ¿Cómo va a volver de aquí a 5 minutos? Es que ese tío no vuelve en 2 años.
Son profesionales, men.
Sí, bueno, además, no sé qué coño pintan, no sé qué afición tienen en América por este deporte, si lo único que les gusta es cuando se pegan de piños.
A ver, estás hablando de un pueblo americano que va a ver el wrestling de la World Wrestling Federation, sabiendo que es de mentira. Pero bueno, nosotros aquí vamos al circo, pues ellos van allí, ¿eh? A otro circo.
Sí, la verdad es que sí. El otro lanzamiento de esta semana es Freak Style, que ya salió, me parece que en PlayStation 2, un título de motos de cross que se trata de hacer animaladas imposibles. Tras la elección de alguno de los colgaos, los rarísimos personajes que trae este juego, haremos el salvaje, acrobacias del palo, darle a la moto vueltas de 360 grados mientras nosotros volamos por los aires, y nos estamos elevando además varios cientos de metros del suelo.
O sea, la verdad es que es un juego aconsejable para aquellos que les gusten estas maniobras, pero no tengan al suficiente pabrots, como diga el Shin-chan, para hacerlos en realidad.
No, realmente es que llegan a un nivel de exageración que no se puede hacer, pero si os gustan los juegos de deportes extremos, pues si os aficionamos al Tony Hawk,
sí, al David Mirran con el BMX.
Sí, el de la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Bueno, uno que ha salido en todos
sí,
los sistemas.
Sí, el Grand Winch ese.
No, el largo Winch, Winch no.
Que la verdad que no lo dijimos, pero es que el Largo Winch está basado en unos cómics de un autor europeo, que es eso, es un tipo en James Bond así, pero que está forrado de pelas, y dice, ah, pues aquí la gente me está intentando robar las pelas.
Un poco como Roberto Alcazarín Pedrín, pero en versión moderna.
Sí, en versión moderna, y la verdad es que se está ahora pues haciendo una serie de televisión sobre este personaje, este Largo Winch, que la verdad es que aquí parece ser que no ha vendido mucho el juego, porque es que aquí no lo conocemos, este personaje.
La verdad, tiene muy buena pinta. El juego que comentaba, Aggressive Inline.
Ese, ahí está.
Ese. Pues si os gustan todo este tipo de juegos, y sobre todo la música, estilo punk, estilo... bueno, todo lo que rodea este género, pues también está muy bien. Vamos, es uno de los títulos, realmente yo lo aconsejo más que NHL 2003, que sí. Si tenéis alguno desde los tiempos de la Mega Drive y Super Nintendo hasta ahora, ya los habéis visto todos.
Sí, pues solo ha cambiado los gráficos.
Poco más.
Y como último, pues tenemos a la Game Boy Advance, que lamentablemente pues ha sido la oveja negra de esta semana. Como sabéis, ya cada semana tenemos una oveja negra que les dice: a ti no te damos nada esta semana.
Bueno,
te damos las obras.
Perdón, el que ha salido peor es la PlayStation 1, que no ha tenido nada. Que es lo lógico, señores. ¿Cómo es posible que salgan juegos como la semana pasada del tamaño de ISS Pro 2, el Pro Evolution Soccer 2? Dices, pero es una consola que murió ya hace años, hace dos años que está la Play 2.
Bueno, pero mira, hay gente que sigue haciendo juegos. O a lo mejor, pues, han salido, fue un juego que han salido hace tiempo y se deciden, pues, ahora sacarlos ahora mismo.
O como la reedición de Dragon Ball, que es una manera muy
tosca,
muy gernosa de sacar más dinero. Aprovechando de que ahora la Infogrames tiene los derechos de Dragon Ball,
sí,
decimos, que nos aprovechamos de que nos hacen publicidad gratis, sacamos dos juegos que en su día, hace 7 años, viciaron, pero porque era Dragon Ball, no porque el juego fuese bueno.
Porque no, desde Dragon Ball 2 de la Super Nintendo, la verdad es que la saga esta pues ha decaído bastante.
Y lo están sacando ahora a precios baratos, eso sí, precios que tendrían que tener los novedades de Play 2, como dice la campaña de Fair Play.
¿Sí?
Que reclamar aquí, haremos un link. Yo ya que estoy ahora este año encargado de la página web, yo estoy muy de acuerdo en esta campaña, que las novedades tienen que bajar de precio y que además si esto mejora la industria y evita piratería, pues todavía mejor.
Hombre, lo que yo opino es eso. A ver, poner el precio a 30-35 euros. Y lo que digo, bueno, lo que pensé
es lo que te vale
es
un DVD de, bueno, de esta edición buena.
Sí, y luego, algunas ediciones a 60 euros, pero con regalos de camiseta con esto, como hacen en Japón, que tienen, depende de qué juegos, que son bastante famosillos, tienen dos ediciones. Una que es la normal, que vale 6.000 pelillas, que aquí serían 35 euros o algo así.
Y luego la de lujo.
Y luego la de lujo, que tiene una caja buenísima, que si una camiseta, que si un libro, que si un DVD.
Como en su día ha hecho muchas marcas de PC, entre ellas Blizzard hace poco, con el Diablo y con el Diablo 2, que la de 8.000 pesetas te incluía todo, en una caja enorme, con un montón de extras.
Veremos a ver cómo queda eso. Bueno, nos estamos yendo por las ramas y acabemos ya con el Game Boy Advance. Pues el único título de Game Boy Advance esta semana es SSX Tricky, una de esas curiosidades con versiones de tan habituados nos tiene ya la pequeña Nintendo. El famoso juego de la 128 bits de Snowboard, conversionado para una portátil.
Y nos estamos yendo un poco por las ramas y se nos está pegando un poco el tiempo. La próxima semana hablaremos de Eternal Darkness y de Need for Speed Hot Pursuit 2, los dos lanzamientos más destacables que en principio saldrán la semana que viene. Y a continuación vamos con Jukebox.
Jukebox.
Sin duda alguna, el Zelda que más fama cogió en Occidente fue el de Super Nintendo, el Zelda 3, haciendo que el siguiente Zelda, el de Game Boy Advance, Link Awakening, no recibiese toda la fama que realmente se merecía. En cualquier caso, tanto el mundo de la luz como el mundo de la oscuridad de este juego de Super Nintendo, que se mostraba en el Link to the Past, fueron muy muy conocidos en una generación de jugones en la que nos incluimos nosotros y que todavía hoy recuerda aquellas melodías tan buenas que nos trajo el cerebro de la bestia. We'll be right back. bienvenidos a la segunda hora de Game Over cuando son las 5 y 7 minutos. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del teléfono, el 93-373-4340, 93-373-4340. Podéis hacerlo también por móvil con un mensaje de texto al 625-98-98-81, 625-98-98-81. Si te interesa ser un poco así más anónimos y tal, pues podéis entrar en el chat, vais a radiodespi.com, vais al chat, entráis y habláis con nosotros. También os podéis enviar un mail a gameover@radiogameover.com. Podéis ir a radiogameover.com y allí tenéis más información, podéis bajar el último programa emitido, etcétera, etcétera. Vamos, lo que os contamos cada semana. Y como cada semana, a primera hora, o sea, a segunda hora, al principio os hablamos pues de algún tema de actualidad. Esta vez es inevitable, va a ser el caso del francotirador en América. Un caso triste, un caso lamentable, que por suerte parece ser que se está acabando, o puede que no, porque me ha parecido así un poco, esta rapidez de sacar a un culpable me ha parecido un poco chapucera, no sé si de verdad es un chivo expiatorio o no. Pero bueno, lo último que se está hablando esta semana, evidentemente, en Yanquilandia, es que el asesino podía haber estado influido por los videojuegos. Se han escrito artículos y todo en periódicos, han dicho que, por ejemplo, dijo que era Dios, referenciándose al modo Dios de algunos juegos. Un periódico que habló del tema y me gustó el comentario que hizo, fue La Vanguardia, que pasó de polémicas, expuso los hechos, expuso las opiniones de uno, las opiniones de otros, las teorías que están barajando, no se metió en polémica, habló muy bien y además se informó porque fue directamente a distribuidoras españolas de juegos de que salgan rifles de francotirador, hablando con los productores y no hubo ningún problema. Lo último que ha pasado, lo que Meristation.com ha hecho un poco de polémica, en mi opinión, llamando Sniper una nueva víctima del francotirador. Y es que en la me parece una exageración, porque, a ver, es la una de las cadenas de tiendas estadounidenses más grandes, Walmart, la misma que está intentando censurar el BMX, Triple X, aunque ese es otro tema. En todos los locales de la zona de Washington, solo de ese estado, ha retirado todas las copias que estaban a la vista de un juego llamado Sniper Path of Vengeance. Es un juego de PC que nos pone en la piel de un francotirador que se quiere, pues supongo que vengar de alguna injusticia o algo. La portavoz de Walmart, Karen Burke, declaró, abrimos comillas, esto es textual, las hemos quitado de nuestras estanterías basándonos en la sensibilidad de la zona. No creo que el juego tenga nada que ver con lo que sucede o con este tipo de comportamiento. Simplemente era lo más correcto. Es una, por una vez han dicho algo respetable, de hecho algo consentido.
Sí, parece que por ahora pues están calmando un poco los nervios.
No se han dicho las tonterías que se dijeron con el 11 de septiembre.
Sí, cosas así, pero es que la verdad hay que tener lógica, pues que estaban alterados un poco y sí. Es que fue un golpe bastante duro para Estados Unidos, uh-huh. El 11 de septiembre.
En fin, bueno, lo hemos dicho, lleva toda la semana corriendo rumores de que estos juegos de primera persona que son tan ya sofisticados. Recordemos que el primer juego que puso de moda el modo francotirador fue GoldenEye.
Sí, que
fue realmente, si no el primero que lo usó, el primero que dio fama.
Y el primero que, la verdad es que sí, el primero que lo usó bien, porque tienes que estar ya escondidito ahí.
Y además a más distancia, cuesta más, etc. David Capilouto es el vicepresidente de la Asociación Americana de Máquinas Recreativas. También opinó y dijo, cualquier videojuego de hoy en día es una gran mejora comparados con los de hace 10 o 12 años. Pero no creemos que por jugar un juego como el NASCAR puedas conducir en la carrera de NASCAR de verdad. Pues esto es lo mismo, no es lo mismo coger un jueguecito que te pone un punto de mira que se mueve en pantalla a coger un rifle francotirador que pesan del orden de los 2 a los 6 kilos y apuntar objetivos que están a más de un kilómetro.
Hombre, mira, ahora lo que creo que seguro es que habrán retirado todas las recreativas de Silent Scope.
Eso es seguro. Bueno, a lo mejor le dan más fama. Ya sabemos cómo es la polémica y el ser humano, que cuando más morboso es un tema, más le interesa. Pero bueno, a continuación nos vamos a dejar con el tema No Freak de la segunda hora. Has elegido un tema un poco más clásico, ¿no?
Por supuesto, aquí he elegido uno del Tito Sabina. Tema clásico suyo, pues el 19 días y 500 noches.
Eso está muy bien. Ya sabéis que en la segunda hora no ponemos algo tan comercial, sino algo que pues tiene ya más clase, más respeto y que va a durar o que ya está durando.
Sí, a ver, esperemos que esto no fuese los días que se vas a viciando como los coreanos que pasó.
Claro, no, eso fueron 86 horas. Y porque el cuerpo humano no aguanta más.
Bueno, pues os dejamos ya hasta la siguiente sección con Joaquín Sabina.
O estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del torero doble. ¡Qué pena tan grande! Legaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de...
El juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Super Mario Sunshine de GameCube.
Historia.
A ver, voy a enrollarme un poco. Son momentos como estos en los que me alegro de poder tener la oportunidad de analizar juegos. Lo digo porque apuesto que muchos de los que me oís os habréis quedado con las ganas más de una vez de analizar vuestro título preferido en alguna revista del sector, cuando creéis que no se le hace justicia o que lo alaba demasiado. Este es mi caso, especialmente este último, porque ya he dicho muchas veces, ya lo sabré, ya está, ya os he rayado mil y una veces, que soy un fan declarado de la saga Super Mario Bros. En primer lugar, advertiros que mi análisis no se va a basar en lo mejor, sino en... Porque esto es lo mejor, ya lo habréis oído mil y una vez y existe. O sea, no es que el juego sea malo, pero es que ya, para ir lo bueno, lo podéis comprobar, lo podéis jugar y lo habéis leído en mil y un sitios. Os voy a leer, os voy a comentar una serie de ideas que pienso que nadie ha dicho y que de algún modo deberían llegar a futuros compradores de este título, que quizá nos han dicho, pues, o por tener buenas relaciones por Nintendo, o porque la gente no ha tenido el contacto que, por ejemplo, yo he tenido y otras personas.
Dios mío, es que con este mensaje que estás dando ahora, al principio me ha parecido, me ha recordado como cuando veía estas las películas al principio que le dabas al play y decía, este videocassette está protegido por el copyright.
No, yo lo advierto porque a lo mejor, a ver, voy a comentar, a ver, el juego es bueno, pero que no voy a ser tan blando como otras revistas, porque precisamente, a ver, estamos en el que nos escuche ya ha leído mil y un sitios de esto y posiblemente tiene el juego. Pero bueno, vamos a hablar historia, es un Mario, mucha no tiene, lo más importante, lo que hemos dicho, la historia, ¿no? El juego comienza con Mario, Peach y el séquito real de la princesa dirigiéndose a la isla Delfino para unas merecidas vacaciones, y yo me pregunto si esta gente nunca trabaja. Es que dices, Mario pegó un braguetazo
y
no ha trabajado en su vida. Y eso que los fontaneros cobran, ¿eh?
Se sacó el carnet de fontanero y dice, y el primer arreglo que tuvo se coló por la...
Sí, hizo un buen arreglo.
Un pedazo de perro este.
En fin. Pero al llegar a la isla es detenido y acusado de contaminar toda la isla con unas pintadas horribles que han causado daños, tanto económicos como de turismo y también afectando al ecosistema de la isla. Así que Mario, armado con su cañón de agua, deberá limpiar toda la isla y además demostrar que es inocente. Gráficos. Los gráficos son increíbles, pero es que absolutamente increíbles. Se ha quejado alguna gente de las texturas. A ver, yo personalmente opino de que una persona normalmente no se dedica a acercarse a la pared y mirar las texturas, especialmente en un juego que está destinado a una televisión. Por lo tanto, tiene una cosa que se llama entrelazado, difumina un poco en la pantalla y unas texturas de menor calidad quedan bien. Y la verdad, personalmente pienso que yo es que ni le he hecho ni caso. Existe, eso sí, una gran cantidad de personajes en pantalla, los escenarios son inmensos, incluso podemos ver los otros mundos desde cada una de las diferentes fases en la que nos encontramos. No vemos aparecer polígonos en ningún momento, y los personajes se mueven y deforman de una manera muy suave e increíble, y todo el juego se mueve también a una suavidad muy buena, aunque nos elevemos bastante, pues se mueve bastante bien. Alguna ralentización de vez en cuando, pero la verdad es que cuando es una ralentización te fijas porque es escasa. Es que dices, hostia, se está ralentizando el juego.
Pero ya está, no es algo común.
No es común en ningún momento. Pero es que, a ver, esto es paja. O sea, los gráficos pueden ser increíbles, pero la gente no le va a dar ninguna importancia comparado con el agua. Estamos en una isla de vacaciones, lo más importante es el agua. Pues el agua hay a montones por todas partes. Y si ya la que aparecía en Wave Race Blue Storm era increíblemente real, esta es la que aparece en este juego, ya no se puede definir. Al menos yo no he visto jamás un agua más realista que la que se presenta en este título. Tanto la refracción de la luz sobre el agua como el reflejo de absolutamente todo el escenario sobre esta no tiene comparación con ningún juego, al menos como juego en tiempo real, que haya visto nunca. A lo mejor podemos irnos a alguna película tipo Final Fantasy y tal, que a lo mejor lo supera, ¿no? Un Final Fantasy 2 o algo así, algo que esté hecho por ordenador. Pero en tiempo real, personalmente, jamás he visto y jamás me había imaginado poder ver una calidad gráfica en lo que se refiere a agua en una consola. Pues no me podía imaginar de esta manera.
La verdad es que nos ha sorprendido muy bien.
Por otra parte, por primera vez, Nintendo introduce vídeos pre-renderizados en un juego de su propia marca. Estos vídeos están realizados en alta resolución y con un efecto que le hace así ligeramente como dibujo animado, que no intenta imitar ni por asomo al cel shading, pero que ves el vídeo y luego aparece el juego y dices, hombre, hay una distinción de texturas, etcétera. Pero si los vídeos están en alta resolución y estos cargas que normalmente tenían, por ejemplo, los antiguos juegos de PlayStation 1, en ningún momento. El juego es continuado, no carga en ningún momento para cambiar a vídeo, escenario ni nada. Se resume en una corta frase: es un Mario. Así que lo que es el control es fácil e intuitivo, pero no por eso, o sea, es sencillo, pero no por eso deja de ser solo salte y ya está, no tiene muchos movimientos. Las acciones de Mario son numerosas, aunque se han eliminado por primera vez la posibilidad de agacharse. Bueno, me equivoco aquí en el guión. O sea, por primera vez Mario ya no se puede agachar en un juego de su propia saga. Además, Mario pierde los ataques físicos que metieron en Mario 64, que personalmente pienso que estaban fuera de lugar, porque la gracia de Mario siempre ha sido el salto y el aplastar a los enemigos. Así que volveremos a acabar los enemigos pues de la manera clásica de toda la vida de los juegos de 8 y 16 bits, saltando sobre ellos. El estilo del juego es muy parecido al de Mario 64, un mundo central que hace las veces de mapa y da acceso a varios fases, varios niveles, con diferentes estrellas, que aquí en esta versión se llaman soles, por conseguir. Y aquí es, en mi opinión, el mayor defecto. La saga Mario, a ver, ahora viene el rollo que explico yo de mis años mocedad, ¿no? Pues la saga Mario siempre ha destacado por innovar. Por ejemplo, tenemos Super Mario Bros., plataformas del año 85, largo, con secretos y un diseño de fases interesantes, que es algo que tan solo New Zealand Stories podía competir. Y como no sacaron nunca segunda parte de este juego, pues se quedó solo en lo que se refería a innovar en este aspecto. Super Mario Bros. 2, en vez de repetir más de los mismos, al menos en Occidente, añadió diferentes personajes con diferentes habilidades, así que avanzar a través de las fases implicaba diferentes caminos según nuestra elección. Super Mario Bros. 3 añadía un mapa. Algunos juegos habían tenido mapa, pero nunca de plataformas. Y además, aquí tenían muchos secretos y podíamos variar el camino, saltarnos algunas fases, elegir otras, etcétera. Super Mario Ball era un poco como Super Mario Bros. 3, pero con fases mucho más grandes, pero también mejor hechas, con más poderes y con diferentes salidas y muchos secretos que podían variar, pues, por ejemplo, las fases ya completadas. Dabas un palacio de interruptor y fases de antes, pues habría nuevos caminos que antes no podías acceder. Y por último, Mario 64 dio una lección magistral de cómo debía ser un plataformas 3D a los pocos plataformas que a la que vieron que aparecía Mario 64 empezaron a sacar sus versiones 3D.
Sí, podemos decir que Mario 64 fue el pionero, marcó el patrón de los juegos de ahora de 3D.
Fue el primero que se anunció, hasta que se la leyó comercialmente, salieron muchos, por ejemplo, Bubsy, el plataformas 2D que era
el gato ese.
Decentillo del montón en 2D, pero cuando se pasó a 3D de prisa y corriendo fue lamentable y como eso subieron muchos. Pero bueno, allí marcó lo que tenía que ser un 3D de la época. Super Mario Sunshine es un Mario 64, pero muchísimo más grande, en el que conseguir los soles, que es el nuevo objetivo del juego, a veces se convierte en una tarea repetitiva, especialmente cuando nos damos cuenta que muchos de los objetivos se repiten en otras fases o incluso en las mismas, por ejemplo los jefes. Muchas veces tenemos que matar al mismo jefe dos veces. Además, Mario 64, aunque tuvieses un objetivo marcado al principio de la fase, podías hacer otros.
Sí.
Si los conocías o si los descubrías por casualidad, o etcétera. Aquí prácticamente no te dan ninguna lección. Monedas rojas. En Mario 64, si no sabías conseguir el objetivo, pues te ibas por las monedas rojas o atravesas tal pared. Aquí no. Como te cambian personajes y habilidades, No puedes. O sea, la fase que elijas te la has de hacer, o si no, sal y elige otra misión. Lo único que salva estos momentos de monotonía es que durante los primeros 25 soles somos recompensados con trozos de una especie de modo historia, algo parecido a lo que se veía en el primer Sonic Adventure para Dreamcast. Lo malo es que tan pronto consigamos el sol número 26, el objetivo del juego se convierte únicamente en ir de fase en fase y encontrar secretos. Eso sí, esta vez el juego es más difícil. Es un Mario, al contrario que otros Marios, que exceptuando Super Mario Bros. 1 y Super Mario Bros. 2, nunca ya daban demasiados problemas. Este juego es difícil. No tanto para aquel que domine los movimientos de Mario 64, pero aún dominándolos, vamos a ver la pantalla de Game Over bastantes veces. En cualquier caso, la adición más importante es la mochila de agua que lleva a su espalda. Yo en primer lugar pensé que esto le restaría jugabilidad. No sé, no me pegaba bien un Mario con una especie de jetpack, pero al poder jugarlo he visto que no es así en absoluto. Se ha usado muy inteligentemente y los diferentes complementos que se le pueden añadir hacen que las posibilidades de alcanzar algunos objetivos sean más numerosas. Por poner un ejemplo, entre la mochila y las habilidades de Mario, alcanzar el sol que está en la zona más elevada de la fase del puerto, es posible, mira, yo así a ojo calculé entre 10 y 15 maneras de llegar a ese sol. Y eso a ojo, porque seguro que existen bastantes más.
Sonido.
El sonido, en mi opinión, produce impresiones dispares. A ver, en todo el sonido en sí es muy bueno. La banda sonora, creada por Koji Kondo y Shinobu Tanaka, una nueva compositora que ha trabajado en Luigi's Mansion y Animal Crossing, es indudablemente buena. Las melodías tienen un ritmo pegadizo que tatarearemos mientras jugamos con el juego en numerosas ocasiones y que se recrean muchas veces en canciones clásicas de la saga. Pequeños enlaces con algún tema famoso del Mario World, de Mario Bros., etcétera. Lo cual también considero un error, ya que la saga de Super Mario, pues, siempre ha tenido músicas nuevas, muy buenas, muy pegadizas, que recuerdas aún después de apagar la consola, y que siempre dejaba aparte las melodías viejas, exceptuando, pues, en algún pequeño secreto. Por ejemplo, Mario World, podías sacar el tema original de Mario Bros., pero tenías que irte al mundo especial y esperarte 2 minutos, en Mario 64 solo se recordaba, por ejemplo, en la pantalla del título y poco más, etcétera. Igualmente, todas estas músicas, por buenas que sean, no se te quedan en el cerebro, porque no son tan pegadizas como han hecho otros títulos de esta misma saga, con una excepción, las fases secretas, que nos compensan con el tema clásico de Super Mario, el de la NES, cantado a capela. Es, vamos, buenísimo. Tanto que por muchas horas que jugamos al juego, nos estamos acordando principalmente de este tema, porque además sorprende. La primera vez que llegas, sorprende. Y la verdad es que es muy bueno, que vale la pena, incluso que dices, no tengo el juego, pero me bajo este tema por lo bien hecho que está. Los efectos de sonido son de gran calidad y muy variados, desde los saltos en enemigos, las quejas, las explosiones, las entradas a los mundos, el ruido de entrar en cañerías, el típico de Mario Bros.
Sí,
no, está muy bien. A ver, por poner un ejemplo, yo nunca he estado y dudo que nunca esté caminando sobre un bloque de madera que flota por el espacio. Pero si algún día lo hago, estoy seguro que sonará tal como suena en este juego, porque realmente los efectos de sonido son muy buenos. Además de los efectos de sonido, tenemos también una enorme cantidad de diálogos en inglés, por desgracia no está en castellano, pero los dobladores son muy buenos, también tienen bastantes dobladores, y entre ellos está el Charles Martinet, que es el doblador de Mario principal desde Mario 64. Y por último, todo el juego está en Dolby Surround Pro Logic 2, así que si disponemos del equipo adecuado, disfrutaremos de sonido envolvente.
Y en conclusión,
Super Mario Sunshine es un gran juego, es muy bueno. La prueba no es tan solo las altas notas que está consiguiendo, sino que gente que conozco, pues, que no ha tenido un contacto tan grande con la saga como la que he tenido yo, se ha viciado muchísimo. Sin embargo, si sois fans muy acérrimos, o si buscáis algo nuevo que no mostrase en Super Mario 64, no esperéis que se convierta en el mejor título de la saga. La ausencia definitiva de Luigi me parece una decisión acertada. Es hora de que este personaje ya empiece a protagonizar sus juegos propios, y la verdad, estaba haciendo siempre de vela, con Mario
sí.
molestando
con,
siempre
con
a Mario.
Con Mario la princesa y el otro.
O hace de vela o hace un trío. Y en el juego empezamos a sospechar que el motivo que Bowser secuestre tanto a Peach es que accede a determinadas cosas.
Bueno,
ya lo jugaréis,
ya lo jugaréis
y comprobaréis nuestras teorías. Pero hay una serie de puntos que me han molestado y que quiero comentarlos. O sea, son casi las únicas quejas que puede tener este juego. Por lo demás, os podéis leer cualquier otro comentario de cualquier otra revista y acertarán. Este juego está muy bien, pero yo creo que quiero comentar unos puntos que, como fans, y sé que hay muchos, les puede molestar. En primer lugar, con excepción de los personajes que acompañan a Mario, todos los demás ha sido retocado, o sea, de personajes. Por ejemplo, las famosas tortugas Koopa han sido cambiadas por unas llamadas Electro Koopa, que son bastante feas, que van con un caparazón, con un rayo eléctrico.
Lanzan ahí, como si fuese un boomerang.
Sí, y que se parecen muy poco a los originales. Los personajes de la isla son también feos y a veces repelentes. O sea, hay que decir, son muy ñoños, repelentes, deformados, y además no encaja para nada con el estilo que siempre tiene la saga Mario y con los personajes. O sea, ver esos personajes junto con Peach y Toad, dices, no es el mismo estilo.
Los narizones esos, pues la verdad es que son bastante repelentes. Uh-huh. Los caracolas, pues dices, hombre, hace gracia.
Ya, la verdad es que no, personalmente no creo, el diseño de personajes creo que ha empeorado. Además, que Yoshi aparezca es, en mi opinión, esto es muy personal, más una molestia que un punto positivo. Porque Yoshi solo se puede usar en condiciones muy especiales, de manera algo temporal, su control es más difícil, y solo te sirve para encontrar un objetivo o dos en cada fase. La verdad, yo prefiero echarlo de menos, como lo eché de menos en Mario 64,
sí.
a notar lo que sobra, como sobra aquí.
Además, escupiendo ahí, vomitando ahí el zumo, no tenía mucha gracia.
Otra cosa que no me gusta, la aparición de los famosos vídeos. Porque después que se han pasado tantos años Nintendo diciendo que apoyan las escenas generadas en tiempo real por la consola, y más en tiempos de que la consola no daba para tanto, ahora que tenemos una consola potente, pues me incorporan vídeos. Que además, si puedes empezar una memoria, no se pueden saltar. Tú cuando te tragas un vídeo, a lo mejor te dura 2 minutos, pues no te lo puedes saltar, te lo has de tragar siempre. Así que cada vez que comienzas una memoria nueva porque quieres recordar alguna fase o volver a hacértela, pues te la has de tragar. Y por último, sistema de cámaras, que tan bien funcionaba, en mi opinión, en Mario 64, el control semiautomático casi desaparece y tendremos que estar jugando y a la vez moviendo la cámara, que, bueno, no es muy difícil, pero, a ver, en Mario 64 estaba muy bien, yo creo que haberlo implementado aquí no costaba tanto. Eso sí, quiero destacar un punto positivo, y es que los textos vienen traducidos en perfecto castellano, así que no tendremos problemas en entender los objetivos. A lo mejor decís, ¿por qué estás diciendo esto si los últimos años Nintendo está haciendo traducciones y demás perfectas? O sea, es gente de aquí la que lo está haciendo, adaptando al castellano, con acentos, con expresiones españolas. Está muy bien. Yo creo que es algo que tenemos todavía que destacar, porque realmente, ya que están haciendo este esfuerzo, que se den cuenta de que lo apreciamos.
Sí,
porque si no, les sería más barato coger un juego en inglés, distribuirlo en toda Europa y lo vamos a comprar igual. En resumen, para que no os lleves una idea equivocada, Super Mario Sunshine es un plataformas extremadamente bueno, pero como fan de la saga, puede que te esperes algo más. Vosotros lo probáis, si no habéis tenido mucho contacto con el resto, seguramente os vas a viciar bastante, pero si los habéis viciado a todos, le vais a echar algo en falta. Así que lo puntuaremos con un 90, que es un juego bueno, pero que no llega a la altura de otras obras maestras que hemos comentado en este programa.
Comiqueando.
Bueno, como ya sabes que Omecomadeño por estas fechas llega, pues eso, donde el manga Barcelona, asentado en la Farga de Hospitalet desde hace bastante ya algunas ediciones. Hoy sábado, pues la verdad es que yo he pasado por ahí y hay una cola pero enorme y una de gente que no se puede estar, pero por ahí nada. Además que, si queréis, está por allí pues nuestro director por ahí en el stand de Sony y podéis dar unas collejillas de nuestra parte si queréis, la verdad. Además de pues las actividades de cada año que están presentes, como son, pues por ejemplo, el famoso karaoke donde podréis berrear y...
Esa es la palabra.
Y berrear, porque he oído bastantes karaokes, pero malísimos, de gente. Por ejemplo, también el concurso de disfraces, que hemos visto bastante... Bueno, he visto bastantes personajes de videojuegos, como por ejemplo el ya mítico Terry Bogard, ya que está en todos los salones. Pero he visto un Mega Man. Pues, Mega Man ahí, pero inmenso, y con el Dr. Willy también inmenso. Era, pero genial, yo digo, poco a poco pues los personajes de videojuegos se van metiendo ya en el concurso del manga. O también, por ejemplo, el taller del manga, que se dará domingo. También, pues, se han presentado varios mangas en esta edición. Pues la verdad, entre los más impactantes tenemos Inuyasha, de la gran autora Rumiko Takahashi, que narra las aventuras de una chica que es transportada a un mundo fantástico, no muy original en esta parte, y que junto con Inuyasha, que es un yokai, que es una especie de demonio en esa tierra, deberá ir recogiendo los pedazos de una joya mágica que se rompieron pues por un conjuro. La verdad, esto ya parece una mezcla entre Dragon Ball con las bolas de Drac, la verdad.
El Fushigi Yugi.
Sí. El siguiente manga es Bronce, que es la continuación de otro manga que se llama Zetsuai, gran obra de la Minami Ozaki, que seguirá pues de cerca la relación entre Koji e Izumi, un manga especialmente dedicado para chicas, ya que la relación entre el amor de entre los chicos, pues entre los jóvenes no despierta mucha pasión, la verdad. Después tenemos otra novedad, pues que no es bastante conocida, que es Grand, que pone, la verdad, la guinda en cuanto al género cyberpunk de este año. Una obra altamente recomendada. Tenemos un clásico, que es Capitán Harlock, la obra cumbre del autor Leiji Matsumoto, que también se presenta este año como novedad. Una gran serie, pues repartida en un total de 5 tomos de casi 200 páginas al precio de 7,20 euros, será una serie bimensual.
También decir que se presentaba en este salón Ghost in the Shell 2, un tomo de enorme, con la calidad de Shiro, que ha cambiado enormemente, ha mejorado muchísimo en todos estos casi 10 años que no ha hecho cómic, ha hecho prácticamente ilustraciones. Eso sí, muy subido de tono, o sea, la mitad del tomo es desnudos, o sea, el Shiro va muy quemado.
Carne a mansalva.
Sí, el final es carne por poner carne, de hecho, pero hay una queja. Norma Editorial sabe que va a vender y le ha puesto 18 euros.
3.000 pelas.
A 3.000 pelas, Dios, que desde aquí, de Game Over, digo, o sea, afirmo que me lo voy a comprar porque soy un vendido que me encanta Shiro, pero me duele mucho el bolsillo porque pienso que no vale 3.000 pelas una edición, además las que hace Norma, que todos sabemos cómo son.
La verdad es que si son bastante, pues se destruyen en poco tiempo. En general, ya sabéis, muchas tiendas para comprar, que si visionados de películas manga, mesas redondas... Pero otro dato que nos ha sorprendido bastante mucho este año es un poco el trato que han dado los medios de comunicación a este evento. La verdad es que si hace unos años lo despotricaban, pero a base de bien, diciendo que son del manga...
La pornografía y de la violencia.
De los cómics japoneses que generan violencia y sexo y no sé qué... Pues hemos estado viendo publicaciones de periódicos bastante importantillos que ponía que Salón del Manga, el salón del manga más importante
fuera de Japón.
Fuera de Japón.
A ver, yo quiero decir una cosa. Conocemos a Ficomi, que cada año ha dado rumores, expandido rumores de que se va a cerrar porque le va muy mal. Eso es mentira.
No, porque...
Porque le va muy bien. Además, los autores que ha tenido cada año, este año no lo sé. Pero hasta ahora, o sea, hasta el año pasado... Ficomi nunca se ha encargado de los autores. Se han encargado de editoriales como Yonu Media, como Estudio Inu, gente que se ha gastado su dinero para traer a gente y que no siempre a veces se recupera. Y realmente, a ver, a mí me parece bastante lamentable de que Ficomi se esté llevando las flores por una organización del salón cuyas mesas redondas y salas de visionados lo están realmente organizando frikis que no cobran por esto.
Sí, lo podéis encontrar, pues... un puñado de mesas redondas de varios temas.
Pero que Ficomic no se ha molestado en hacer. Se ha puesto un responsable que es un friki y lo va a hacer gratis. Y que está cobrando una pasta, 500 pelas por entrar. Para un mercadillo que realmente el museo es un cachondeo. Porque personalmente para hacer eso se lo pueden ahorrar y meter más tiendas. Y ya directamente decir salón de las ventas.
Sí.
Y además que no me digan que eso es lo más importante. Cuando hace 5, 6, 7 años te ibas a salones del cómic en Francia. Que tenían más gente. Iba Rumiko Takahashi y lo pagaba la organización. Y se presentaban novedades, etcétera. Aquí que tenemos un salón para presentar novedades y vender, y punto. En Japón, por ejemplo, los salones del cómic son principalmente para doujinshis. O sea, son autores nobles que se van a dar a conocer. No van a las editoriales a revenderse enormemente. Realmente es un salón dedicado al cómic. Aquí lo que tenemos es, personalmente, un salón dedicado al mercadillo, al cual acudo cada año, pero no sé si mañana, con toda esta cura que me ha explicado David, voy a ir.
Hombre, no, mañana domingo. Normalmente sabemos que los sábados son los días de cola, pero horrible.
Ya, pero el domingo, el salón pasado, el domingo a las 7 de la tarde, todavía daba la vuelta a la farga, a la cola.
Uf.
Y estamos hablando que quedaba una hora para entrar, ¿eh? En fin, yo personalmente, los salones del manga me van decepcionando cada año más. Quizás porque vaya creciendo y vaya viendo de que lo mismo que veo en el salón me lo puedo comprar en la tienda, que además no tendré ningún tipo de conglomeración y no tendré que pagar por entrar en la tienda.
Bueno, pues hasta aquí el salón de... Bueno, cómic, hasta aquí este especial del salón del manga. En Comiqueando, decir que, bueno, la autora invitada, que no lo he dicho, es Yuwatase, la autora de Fusigi Yugi.
Cuyo opening ha sido maltratado por TV3.
Pero bueno, desde aquí, eso, una enérgica repulsa a ese pedazo de opening que ha hecho TV3. Pues nada, hasta aquí Comiqueando.
Hasta aquí llega Game Over.
Sí.
El programa de videojuegos de Radio Despí, 7.2 de la FM. Volvemos a estar el sábado que viene, de 4 a 6, con el equipo habitual, esto sí, y que en principio no se tiene que modificar ya en mucho tiempo, espero. Esperemos. Porque aquí yo soy un poco el apoyo, no soy el presentador normal, y se me nota cuando tengo que improvisar algo, que soy un desastre. Pero bueno, os ha hablado David Cordovilla.
Aquí en Pichando.
Os ha hablado Isaac Viano, que se ha dirigido el programa estas dos horas. Y ahora, pues vamos a ponernos el último tema de la Jukebox.
Bueno, también ha estado por aquí el señor Cine, por el lado, pero como ha dicho, ¿no?
También. Un saludo al señor Cine, como cada semana. En fin, vamos a hablar ya, pues, del último tema. O sea, todas las versiones de Zelda siempre han sido bien acogidas. Las de Nintendo 64 también. Para algunos, Ocarina of Time sigue siendo el mejor juego de la historia. Algo que, en mi opinión, es algo exagerado. Y Majora's Mask, esto también es mi opinión, le dio al mundo de Link un toque más macabro y oscuro que realmente lo necesitaba. De este último juego, Majora's Mask, os dejamos con el tema de Termina, ese mundo maldito al que tan solo le quedan 72 horas de vida.